Bueno, buenas tardes. Este bello día, esta bella tarde. Agradecer la presencia de todas, de todos. Bueno, vamos a compartir, ya estamos compartiendo, un rato de esta tarde que gira un poco en nuestros vínculos con el monte, con las plantas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Daniel. Estoy aquí muy gustoso y muy honrado a instancias de una invitación de Camila Álvarez, que desarrolla un proyecto de fotografía sensible, sin cámara, y que viene haciendo un trabajo de recoger las narrativas, las visiones, las vivencias, las experiencias, los aprendizajes de quienes viven y habitan este territorio. Hoy nos acompaña Marta Villaplada, nos acompaña Alfredo de León, nos acompaña Paula Bon, nos acompaña Laura Larraburu y nos acompaña Martín Márquez también. Y bueno, vamos a hacer una ronda como compartiendo sobre el eje de vivir el monte, que fue el nombre que bajó un poco para nombrar este espacio, este rato. Podía haber sido vivir con el monte, vivir en el monte, vivir del monte, pero fue vivir el monte. Eso me parece que ya es un buen disparador. Y en relación a eso, y como para abrir un poquito también, me acordé de una, preparando un poco el momento, de un cuento de un compañero que estuvo en Ecuador hace quizás ya unos 10 años y estaba en un fogón, una ronda con personas que tienen como toda una ancestralidad, y los jóvenes hablaban mucho y muchas veces fue dicha la palabra cosmovisión, ¿no? Es una palabra que se ha puesto un poquito de vuelta en agenda, y había un anciano. Después que todos hablaron, el anciano no había emitido una sola palabra, le preguntaron: abuelo, ¿usted tiene algo para decir? Y el abuelo dijo: hace mucho rato que yo en esta ronda vengo escuchando la palabra cosmovisión, y a mí lo que más me preocupa es la cosmovivencia. Un poco me recordé eso porque creo que un primer también disparador ahí para quienes van a estar acompañando y también para ustedes después, que la idea es abrir también el círculo de la palabra, pero en un primer momento genera este diálogo e interacción con acá, con quienes están siendo parte hasta ahora de esta trama. Es como la dimensión pedagógica de las plantas, del monte, ¿no? Todos han nombrado de alguna forma que es un camino de aprendizaje. Entonces, en esa cosmovivencia, la experiencia como fuente de aprendizaje, y la experiencia también desde una perspectiva sensible y artística. Y no solamente esas otras formas de aprendizaje que nosotros venimos un poco acostumbrados, más racional, ¿no? Entonces, creo que ahí quería abrir juego un poquito de qué significa o bueno, que a través de algunas experiencias o vivencias o aprendizajes puedan compartir qué suena, qué resuena con esto de la cosmovivencia en relación a las plantas y al monte, y sobre todo del rol pedagógico, así, del rol de aprendizaje, de ese vínculo de aprender el monte, no aprender en el monte, no aprender del monte, sino aprender el monte. ¿Qué sería eso, no? Así que dejo un poquito abierto ya el círculo de la palabra.
Yo vine hace un par de años, 2 años y medio más o menos, y en este proyecto que en principio era de fotos, de plantas nativas, fotos sin cámara, que me parecía interesante como saber sobre las plantas, pero digamos investigando con la gente que vive acá y que convive con las plantas, ¿no? En esta, que me hace gracia porque lo de cosmovisión aparece después, ¿no? Pero vos lo planteaste al principio, pero como que cada uno de ellos tiene como una particular, singular manera de vivir el monte, que también no es vivir en el monte solamente, ¿no? Porque por ahí uno puede no estar viviendo aquí y sin embargo tener una vivencia de monte. Y bueno, la verdad es que fui haciendo como una serie de acompañamientos, ¿no? Que es como parte del trabajo de campo. E incluso después los invito a que hay unos videos, ¿no? Que de registro de eso. Y que cada uno realmente a mí, o sea, yo sentía que estaba aprendiendo a partir de la mirada, ¿no? De cada uno. Y que cada quien tiene como eso, su singularidad. Entonces me parecía re lindo que en este encuentro estuvieran en estas visiones o vivencias en juego. Así que es por eso que están, ¿no? Aquí. Así que, bueno, no sé, hay palabras que te quedaron resonando, capaz que las querés traer.
No, por ahora yo creo que está bueno escucharles también lo que quieran compartir. Uh-huh. También.
Aprendizaje lo escuché creo que de varios.
Sí,
¿no?
Sí, esa palabra quizás el aprender estuvo presente en todas y en todos, y creo que, bueno, un poco también le diera lanzar desde ahí, porque quizás es como una actitud original, como inaugural o iniciática de la humanidad, pero ahora nos toca a nosotros.
Sí, porque por ahí parece como evidente, por ahí para ustedes que están como en esa, pero en general es como que se tiende como a dominar en lugar de aprender, ¿no? De ese, no sé.
Okay. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Muchas gracias a Camila también por invitarnos a formar parte de este proyecto, que estaba muy bueno porque atendía algo que a mí me gusta bastante, que es como la sensibilidad, ¿no? Más esa la cuestión de lo sensible, más allá de lo mental, lo sensible, lo que es más sutil en términos de percepción. Yo decía, así me hago cargo de la palabra, aprender. Yo decía que las plantas son grandes maestras. Eso, a lo largo de mi vida he ido cada vez solidificando más la idea de que ellas son como las grandes triunfadoras de la vida, y que nosotros, un poco, nuestro lugar biológico es ser comida de plantas, y que nosotros estamos acá porque están ellas, y que si nosotros por ahí no estamos, ellas tampoco se enteran, siempre y cuando haya otros grandes mamíferos cumpliendo el rol biológico que nosotros también cumplimos, porque si bien no somos grandes mamíferos en términos de escala física, sí lo somos en términos de impacto ambiental. Y la función de los grandes mamíferos en la naturaleza básicamente es trasladar materia orgánica, trasladar diversidad fitogenética, variedad de semillas, y mover materia orgánica de forma ascendente. Esto, para los que estamos acá en un cerro, los que estamos en un cerro, es importante, porque la única forma en que la materia orgánica sube a los lugares altos es si la llevan los grandes mamíferos. O sea, que nosotros, de alguna manera, también estamos cumpliendo ese rol biológico. Me gustó esto de cosmovivencia, porque también tiene como cierta relación, como una relación lexicográfica con la palabra convivencia y con la forma en que nos relacionamos con el medio que habitamos, el territorio, y con las otras formas de vida, vegetales y animales que lo habitan, y cómo está bueno eso, tender a ser uno o una más y no querer controlar todo. Cierro ahí con eso.
Me hizo acordar algo que vos dijiste.
Lo del control, lo de controlar todo. Sí. ¿Cuándo te habré dicho yo algo que tenga que ver con eso? Imposible. No, está bien. No sé si les viene pasando últimamente, pero no vienen sintiendo que no podemos controlarlo todo. A mí me viene pasando eso. Querés que las cosas salgan bien y tendemos a controlarlas. Y bueno, un poco es lo que hacemos con toda la vida, y hacemos eso también en el entorno, ¿no? Cuando llegás, y bueno, y sobre todo, creo que el control, a mí me parece que esto que decía Martín, de que es algo que mencionas en el video que a mí me en el video que hizo Cami, que fue la parte con la que más me quedé, como tomar conciencia de que estamos como en un estado muy primitivo, aunque nos creamos que no. Como recién ahí, sintiendo que puede ser que estemos dando un pasito hacia como a bajar un cacho ahí, a ser un cacho más humildes y ver todo lo que tenemos para aprender, y que en realidad desarrollamos posiblemente un montón de condiciones para aprender en todo este tiempo, pero recién estamos desarrollando las condiciones para aprender en vez de quererlo siempre controlar. Creo que esto del control es una tendencia que tenemos por nuestra vulnerabilidad, ¿no? Porque, bueno, ta, yo qué sé, querés que no se te llueva el techo y estar calentito, somos tan vulnerables que nos volvemos como muchas veces hasta malos con el resto, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando decís, obvio, somos re torpes. Y ta, también está bueno darnos cuenta de eso y ver todas las cosas que tenemos para jugar, que son tal vez ahí como cuando uno cede un poquito el control y contempla un poco. No sé, estoy como siguiendo el hilo de una conversación que vamos con otra, ¿no?
Sí, es así.
No estoy... va por ahí. No, eso, recojo un poco eso y me quedo con esto de que Dios tiene que ver con esto del habitar, porque cuando... Y del acompañar, que también es una palabra con la que empezaste ahí, Daniel, y es un poco lo que veníamos sintiendo, esto de, bueno, de acompañar a Cami en el proceso, acompañarnos con ustedes. O sea, como esto de estamos acá acompañándonos porque por algún motivo o varios estamos convocados por algo que nos interesa. Y estamos viviéndolo así como por suerte con este solcito acá, que ¿no? Que nos hace como... entonces yo me iba por las ramas y ahora hablando me iba por las ramas.
Sí, pasa eso.
Sí, sí. Bueno, nada, ahora de repente paso el micro en vez de seguirla entreverando. Después volvemos.
Pues vuelve.
¿No? ¿Cómo te ves para seguir el hilo conductor?
Bueno, los micelios de la conversación. Buenas tardes. Gracias por tomarse el tiempo. Y que no el tiempo los haya tomado y poder estar acá presentes. Y gracias a Cami, que propició este espacio y generó como viejos reencuentros con el Monte Viejo, ¿no? Un poco eso. Fernando allá. Y bueno, para mí es un desafío la vivencia en el monte, porque soy agricultor. Esa es mi andar en esta vida. Además de ser practicante de yoga. Y no lo hallo muy separada la agricultura y el yoga, ¿no? Los encuentro como muy cercanos. Y también un poco la vivencia en el monte, ¿no? Porque siento que es de observación, ¿no? Es de contemplar. Como he ido aprendiendo y el monte me ha ido transmitiendo y un poco enseñando, es a través de la observación. Y a través de la contemplar, ¿no? La contemplación. Como para poder... meterse ahí entre todo ese ramerío que es el monte y que es la propia vida, ¿no? Que son un montón de ramas y a veces hay que cortar algunas para que vengan esos brotes nuevos. O en eso me pasa, ¿no? En el tema de tratar de generar el alimento, porque bueno, es una de las condicionantes de mi vida intrínseca, el estar tratando de generar el alimento, de cultivar el alimento y la medicina. Y bueno, como agricultor he trabajado en diversos lugares, ¿no? He levantado el material para hacer huerta en lugares donde no había tierra, porque bajo el asfalto está la tierra. Y en el monte me ha pasado de tratar de jugar con los claroscuros, ¿no? Entonces la fotografía ahí, porque vos precisás jugar, ¿no? La sombra esa que refleja esa matita ahí se va a ir corriendo, ¿no? En el momento del día. Y si yo quiero generar un cultivo y en cada momento del año va a ir cambiando también eso, ¿no? Entonces es un poco esa observación que hay que tener, ¿no? Porque la cultura que sucede en general, que lo vemos acá y que es algo con lo cual siempre nos enfrentamos de alguna forma, es que en general la cultura es de venir y de arrasar, ¿no? De llegar a un lugar y despejar todo, ¿no? ¿Cómo entrar en... Nosotros vivimos en la ladera norte, del otro lado del cerro, que hay bastante monte, bastante vegetación. ¿Cómo ir generando esa convivencia dentro del espacio para generar esa coexistencia, ¿no? De alguna forma. Y que bueno, que tiene que ver eso con la convivencia y la cosmovisión, ¿no? Como coexistir de alguna forma. Y la verdad que eso, creo que aprendí hasta el día de ayer, estuve aprendiendo algunas cosas nuevas ahí en eso de estar en esa convivencia con el espacio. Y siempre viviendo en el monte me viene ese recuerdo de hace unos cuantos años atrás, de mis vivencias en el MOCASE, en el Movimiento Campesino Santiago del Estero, que tiene una publicación que se llama El Monte nos da comida. Y siempre me viene esa memoria, ¿no? Al vivir en el monte, ¿no? Y agradecido y maravillado, ¿no? De eso, ¿no? De que el monte te da comida, te da abrigo, te da energía, te brinda muchas cosas, ¿no? Suceden eso, mucha vida está inmersa dentro del monte. Y por eso, como que, claro, no hay que como que atropellar, ¿no? Sino como ir adentrándose de alguna forma. Y el monte tiene espinas, ¿no? Acá justo tengo. Entonces, eso está bueno también, porque nos enseñan, ¿no? Los buenos soles que nos nutren, pero las espinas también nos enseñan. Y entonces, está bueno, ¿no? Como eso que nos brinda el monte, ¿no? Tiene todo, ¿no? En esa complejidad que es. Y bueno, sí, también coincido con que la verdad tenemos como mucho para seguir aprendiendo y descubriendo. Y los intercambios que podemos llegar a tener, como estas instancias, como en el cotidiano que se puede ir dando, son esos momentos de aprendizajes, como la soledad de estar en el fogón, en el monte, a la mañana temprano, ¿no? O a la tardecita. Y a veces estoy solo ahí en el monte y agradezco, digo, oh, qué bueno, muchas gracias por
esto. Ya no estás solo.
¿Eh? Y no estoy solo, claro, pero se entiende en eso, ¿no? Ahí va. Y bueno, por ahí.
Bueno, lo mío es pragmático. O sea, no estoy en el monte y creo que el monte ha llegado a mí. O sea, estoy en un terreno en Playa Verde.
Está bueno.
Que hace 70 años, no, por los años 70, no tenía árboles. Era llano, había sido quinta mucho tiempo antes. Son los campos esos que tienen chircas que quiero conservar y me las cortan siempre porque crecen en las cunetas y ahora estamos muy parquizados en Playa Verde y entonces hay una costumbre de que si hay mucha gente tiene que haber poca cosa libre, digamos. Bueno, ese lugar, ya digo que era pasto y algunas acacias que habían venido volando. Y mi tía, que vivía al lado, plantó un cerco de... estoy lenta hoy. Un cerco de aloes. Es de aquí que los aloes son visitados como flor, como pájaros, y ahora es un monte de coronilla, de tala, de tala trepador, de lantana, y esa es nuestra valla de privacidad con los vecinos, digamos. ¿Tá? Entonces, y eso llegó porque hay gente, porque estaban esas flores, porque empezaron a crecer y tanto mi tía como yo dijimos esto hay que dejarlo. Y ahí hay como una cuestión de convivencia entre un aloe que no es de acá y un coronilla que viene y le pasa por arriba. Porque de hecho los aloes están chiquitos ahora. No están con el desarrollo que tenían cuando estaban solos. Pero sirvieron también de atracción para que llegaran allí esas plantas que son del monte. Eso quería decir.
Esto que está trayendo Marta la dejó justito en un lugar a la conversa que me interesa mucho. Yo también trabajo como docente acá en la UTU Barrayanes, donde hay formaciones vinculadas al área de recursos naturales. Y en el marco de la clase del lunes pasado invitamos a un, podríamos decir, biogeógrafo, que es franco-uruguayo, porque pasa bastante tiempo acá, se llama Pierre, y ha hecho unos trabajos interesantes sobre el bosque nativo, más recientemente sobre las forestaciones. Después vamos a llegar a esos temas, pero esto que traes tú me recordó la charla esta, que es muy reciente. Él hizo una pregunta muy provocadora a los estudiantes, porque en realidad lo que quería era mover el piso de las estructuras que tenemos de pensamiento, y preguntó cuál era el tema más, uno de los temas más graves desde el punto de vista ambiental, socioambiental, ecológico, económico, en sus tierras francesas. Y nadie le embocó. Nadie le embocó. Todos dijeron... Él preguntó cuál les parece que puede ser el problema más importante. En realidad hay muchos, pero la idea no era centrarse en el problema. Preguntó eso, ¿cuál les parece a los estudiantes de acá?
¿Que podía ser en Francia?
Claro, claro, allá. El problema que tenemos nosotros, dijo él. Entonces se dijo de todo, pero él lo que dijo, el problema es la expansión de los bosques. Que van avanzando sobre tierras anteriormente que tenían otros usos, campesinos. El hecho de que se ha envejecido la población y han migrado a las urbes, se han abandonado esos territorios que tenían manejos más de permacultura, digamos, de cultura permanente, y los bosques avanzaron. A partir de ahí se generó un movimiento de cómo pensamos nosotros acá en el bioma Pampa, ¿no? Que tenemos 3-5% del territorio de la banda oriental de bosques, y bueno, y ha habido momentos de mucha presión, ¿no? sobre los bosques, sobre todo sobre árboles de los bosques. Y entonces eso también, porque hace un rato yo estaba pensando que si no estuviera esta jardinería, esta forma de habitar, de cortar el pasto y de introducir animales para que lo mantengan también, probablemente hubiera una tendencia, una sucesión de que avanzara la vegetación arbustiva y arbórea y se convierta en un avance. Porque hay limitaciones para que eso no pase. Pero nosotros tenemos una cultura más pampeana, digamos. Y la cultura más vinculada a los bosques ha llegado con una impronta muy fuerte occidental. Por eso se han sustituido mucho y se ha desvalorizado. Primero, bueno, la masacre de las propias poblaciones de estas tierras. Y en consecuencia, todo lo nativo era subestimado, ¿no? Entonces, fueron exterminados grandes extensiones de bosques e implantados bosques no nativos, ¿no? Este, pero esto me pareció interesante que vos decís, el bosque como que vino a mí. Este, me parece muy interesante eso como posibilidad también, ¿no? Este, no solamente de la, adentrarnos nosotros en el monte, este, sino como de ese venir, de avanzar las posibilidades. Porque eso muestra la posibilidad también de que eso ocurra. Y en relación a eso, también hay como atrás de esto como otro disparador que circuló en las palabras que a mí me pareció importante recoger, que cuánto este aprendizaje, cuánto tiene de recoger la memoria de lo que pasó antes, ¿no? Entonces, porque apareció ese tema también, lo han nombrado varios de ustedes, como Paula decía, los ancestros son los árboles que quedaron como registro y vivieron con quienes habitaron antes también, ¿no? Son como... y también eso tiene que ver con los aprendizajes que pudimos o no tener, porque fue bastante interrumpida la transmisión de la vivencia, de la convivencia, ¿no? Bastante radicalmente interrumpida. En ese sentido les quería traer solo una anécdota de que vincula aprendizaje y memoria, pero les quiero dejar el círculo así, un poco el tema de la memoria, ¿no? De las memorias del monte, o de las memorias del vínculo. Pero el cuento es que hoy, repensando este rato, me acordé que yo una vez me perdí en el monte. También les quería preguntar si alguna vez les pasó.
Sí.
Y después ustedes pueden quedar con eso. Pero me pasó en los bosques del Quehuay, que es el bosque más denso que hay en la banda oriental. Y yo sabía dónde estaba. En realidad, sabía que estaba entre la horqueta de los dos ramales del río Quehuay, que en realidad nace ahí, un ramal en Tambores, por ahí, y desemboca en el río Uruguay, ¿no? Este, y forma como una horqueta, y estaba perdido en un macizo boscoso que yo sabía dónde estaba en realidad, o sea, sabía el día que era, de qué puesto de una estancia había salido, este, hacia qué rumbo había caminado, pero en realidad dentro del monte me pasó algo que no lo sentí nunca antes. Empecé a sentir una sensación en el cuerpo de escalofríos, similar a lo que puede ser un ataque de pánico, digamos, ¿no? Y por un momento me pareció que no iba a salir más.
No veías el sol.
Me parecía todo similar. Y en realidad, el alivio vino cuando me reencontré, más allá de un trabajo que podemos remitir a las búsquedas personales, encontré con un rodal de guayabo colorado y había estado por ahí antes. Entonces ese lugar me ayudó muchísimo como a referenciar y a decir... Está, me reencontré. Por lo menos acá sé dónde estoy. Me dio como mucha seguridad. Tanto que abrazaba los árboles. Sentí como un cobijo, como una protección, como un recuerdo. Y a partir de ahí, enseguida me orienté. Este, pero también esto me trajo como así la memoria de que este año había ocurrido de tantas cosas que pasan. Algunas ya hay como mucha infoxicación, ¿no? Mucha intoxicación por exceso de información. Una noticia muy interesante que a mí me movió, que fue que en la selva colombiana cayó una avioneta y durante 40 días hubo 4 niños que estuvieron, dice la prensa, perdidos. Porque en realidad ahí me entré a cuestionar esta mirada colonial. Este, porque es interesante, porque después me metí más hoy muy temprano a leer entrevistas a nativos que hablaban del pueblo ayánica. De esa concepción de que no estaban perdidos, estaban en su lugar. Y en realidad, cuando uno lee también una cuestión de género, porque hablaba la noticia siempre, yo escuché 4 niños, me metí más en la noticia y las dos mayores eran niñas, no niños. Esas niñas, una de 13 años, una de 9. Después había una de 4 y una de 1 año. Y sobrevivieron 40 días en un lugar donde hay jaguares, en lugar donde hay una de las serpientes más ponzoñosas que hay en el continente, insectos de todos los colores. Cayó el avión, murieron sus progenitores y los adultos y quedaron solo 40 días en la selva. La mirada que nosotros tenemos de la selva es como del lugar peligroso, del lugar donde está lo malo, ¿no? Esa fue una construcción colonial. Quería dejarles eso también ahí, como el tema esto de la memoria y de esa discontinuidad, porque me parece que lo que les salvó también es lo que habían aprendido. Lo que han aprendido por la vivencia con su comunidad, de qué frutos podían comer en esa estación, de qué cuidados tenían que tener, de cómo untarse la piel con algunas hojas para poder sobrevivir a las picaduras de los insectos, de cómo refugiarse. O sea, es inimaginable el repertorio del universo de saberes que hay que tener para sobrevivir. Pero lo más interesante es cómo romper ese esquema de que no estaban perdidos. O sea, habían caído en su lugar. Nosotros pensamos que perdidos estarían si los llevan a la ciudad. Ahí capaz que no duran 40 días. O sea, les quería un poco también como dejar eso ahí.
No, retomo lo, de lo del saber. Retomo lo del saber, porque bueno, uno dice, wow, que te maravilla como que tuvieran todo ese conocimiento. Y a mí me maravilla todo el conocimiento que tienen acá, por ejemplo, de las plantas, como que circula de una manera, o sea, todo el mundo sabe qué planta sirve para tal cosa, o cuál fruto se consume, o también cosas como más sutiles, digamos, ¿no? Que no son tan utilitaristas, ¿no? Con eso que vos decías hace un rato, ¿no? De que el monte también te pone límites, ¿no? Que la espina de la cruz, ¿no? Que decías vos que es como un cerco natural. O bueno, lo que hablábamos.
Vos que querías un cerco y te creció un tala.
Le creció el cerco propicio. Y bueno, también esto de la aruera, que bueno, es raro no nombrarla, ¿no? Mm. Para mí, como fue tan nombrada cuando yo llegué por la gente, no había persona con la que me cruzara que no me dijera, ay, guarda con la aruera, ¿no? Porque es como. Y yo decía, bueno, está, guarda con la aruera, ¿no? Pero. Y me contaron la leyenda, incluso, de la aruera, y uno dice, bueno, una leyenda es una leyenda, pero no hay nada como más cierto y más verdadero objetivamente que una leyenda, porque una leyenda tiene un sentido y muchas veces es justamente, o sea, otorgar un sentido, pero también es advertir, ¿no? Y bueno, hasta que no me dio con todo la aruera, porque la aruera a algunos no les afecta, pero a otros sí, y me broté toda, ahí entendí qué era lo que me estaba diciendo. En realidad, hasta entender qué es lo que me estaba diciendo pasó un tiempo, porque uno pasa muchas veces. Y si estás manipulando mucho y no prestas atención a cuál es la distancia justa también, ¿no? Y bueno, me vuelve, a veces me vuelve a decir cosas. Entonces, sí, hay ahí como todo un saber que más vale que lo incorporemos para vivir y sobrevivir, ¿no? Como es, no sé si te acordaste.
No, ahí con la aruera, sí, pensaba que hay como un saber de la aruera, una inteligencia que tiene la aruera. Seguramente que tienen todos, pero porque la aruera no te la da siempre igual, no a las mismas personas, no en las mismas circunstancias. Es como que estás ahí dialogando y ella te está, es como una de las que más te está enseñando como de una manera aparte que es como re única, ¿no? Porque no es como la de la fina de la cruz, la espina, que dice, venís y te pincho, está, es obvio, la veo, me doy cuenta que me va a pinchar. Y la aruera no, de repente ni te diste cuenta que estuviste, o sea, como, y te van, es la que más, y por eso es como la pionera, ¿no? Es la que cuida a todas las que, cuida a las demás de nosotros, básicamente, ¿no? No sé si.
Y cuando vuelve el monte, vuelve primero la aruera, ¿no? Como.
Vuelve ella y cuida a las que vienen abajo, tiene toda una función, pero una inteligencia.
Laura, que trabajas con plantas y ahí como muy. Mirando, observando y comprendiendo, ¿no? Los ciclos de las plantas, de la naturaleza, y yo le propuse hacer como trabajo de campo y ella me dijo, hay una planta que la vengo siguiendo, que es la bardana, que hay que ir en un momento particular, que la luna, que esto, que el otro, bueno, la amanece, bueno. Y un día me dice, ya está divina, vamos, es ahora, camioneta, todo, llevó de todo ella. Está en el video, pero lo que no está en el video es lo que quiero contar. Y bueno, cuando llegó, ya era tarde, porque ya estaba podrida, ¿no? Como, y eso está en el video. Pero lo que no está en el video es lo que le pasó el día después, que tiene que ver un poco con esto. El día después le digo, ¿y cómo estás? Ella se le pegaron todos los abrojos de la bardana por el cuerpo y seguía hablando, como si nada, y al día siguiente me manda una foto, estaba toda un sarpullido en el cuerpo, y ella, claro, la juntaba por un fin de medicina, digamos, ¿no? Porque tiene un, es muy benéfica, pero en extrema potencia, vos decías, ¿no? El principio de la homeopatía, o sea, ya no es más medicina, o sea, te intoxicó. Entonces...
Las reacciones.
Sí.
Pero nosotros reaccionamos todo el tiempo ante la primera reacción, ¿no? Como reaccionamos todo el tiempo y sacamos todo lo que nos... nos pincha, la saco, la arvera, la saco, te pasó eso, lo saco todo, ¿no? Como que es siempre muy primario, desde un lugar muy de estar a la defensiva de algo que nos sentimos atacados por... Ellos están ahí, tranqui. O sea, somos nosotros los que vamos a ese encuentro y nosotros decimos, me atacaste, pues yo fui a... ¿No? Como en realidad lo que nos está diciendo es tipo, bueno, hay un montón de data que vos no estás entendiendo o que te está abriendo la puerta para que la empieces a entender. Y ahí yo creo que es eso, como uno ir, no sé, la decisión de vivir así en torno a toda esa población vegetal y todos sus habitantes, creo que es como una apertura que uno va haciendo a que suceda todo lo que viene y tal vez, yo qué sé, en mi caso yo me siento que me vine a vivir acá para estar más protegida, o sea, yo me siento mucho más protegida viviendo en el monte que viviendo sin el monte. Me acostumbré rápido o era una memoria que tenía de cuando era chica que la busqué o lo que sea, pero me siento mucho más protegida acá que en un lugar donde no, mismo en el campo abierto que tiene otras cosas lindas y todo, como el cielo, que a veces acá no lo tenemos, yo donde vivo estoy como toda, entonces a veces tipo, ay, qué lindo el cielo, pero estamos acá nomás de la playa, digo, mirá dónde estamos, o sea, tenemos todo, ¿no? Pero al lado de la ciudad y de... me siento como que me siento mucho más desprotegida, me siento mucho más protegida incluso en la noche hasta con la oscuridad y con toda esa cosa que siento, no cualquiera se va a meter acá, yo estoy acá protegida y como que conozco los sonidos, como que hay como algo que te cuida, yo siento un poco eso. Y bueno, sobre por qué sentimos las cosas de esa manera y eso que decíamos hoy al principio un poco de que de repente estamos tratando en un momento como todavía muy poco desarrollado de saber, de conectar con toda esa inteligencia, en realidad es por esto también que decías, Daniel, que a mí es un tema que también me apasiona bastante, que es porque fue tan interrumpida esa continuidad del conocimiento. En realidad estamos empezando porque venimos como de pila de traumas y de identidad re complicado, sobre todo nosotros los que estamos acá, o sea, esta sociedad, ¿no? Uruguay y, o sea, todo igual también está pasando que en el mundo de hoy estamos todos muy mezclados y también en esa mezcla que es necesaria también hay unas plantas increíbles del cosmos, hablando de cosmovivencia, que es como el aloe es una de las mejores plantas del mundo, o sea, es sanadora hasta para eso, ¿no? Es como, que son de las plantas que tenés que tener a mano. Y es una planta, por eso también como ese diálogo de que hay plantas que tienen que estar para todos y hay otras que, bueno, como los vínculos ahí, como el vínculo con todos ellos, como, bueno, eso es lo que se me salió ahora. ¿Quién sigue, vos?
Voy a tirar.
Sí, dale. Si no quería, está muy algo. Bien.
No, que justo esto que trae Paula ahora del vínculo era un poquito otra de las palabras disparadoras. Un poco escuchando el microvideito de Freddy, que ahora algo trajo también desde la agricultura. Habló mucho del vínculo, entonces me pareció, como yo iba tomando palabras de cada uno, entonces ahí traíamos el tema del aprender, el tema de la memoria y el tema del vínculo. Esto del vínculo con las plantas después también nos va a llevar a los viajes de las plantas, que voy a invitar a Marta, que tiene para decir desde lo artístico también, porque me parece que ahí nos empieza a remitir a esto, ¿no? De que hoy tenemos, no sé, yo creo que por elegir una planta que para mí es muy significativa para los pueblos del continente es el maíz. Pero el maíz no evolucionó en esta región inicialmente, sino que hace 8 o 9 mil años en lo que es Mesoamérica se empezó, como dicen los pueblos de allá, que una vez me llegó ese conocimiento así, que no le llaman domesticar, sino que llaman mutua crianza. Porque abonan cuidan, riegan, y cuando es grande, esa planta les provee el alimento que cría a sus crianzas. Y me encantó el concepto ese también de mutua crianza del maíz, y no de domesticación del maíz, como vamos a leer en todos lados. Claro. Pero no llegó solo, llegó con sus plantas amigas. Y esas plantas llegaron para quedarse, y hoy las tenemos incorporadas y las vamos a defender. Entonces, esto de lo nativo y lo exótico es relativo, ¿no? Es una cuestión también de la colonialidad, que no tiene que ver con el alimento, sino con el provecho, que niega lo otro para avanzar. Y eso es otro capítulo que capaz que después lo charlamos un poco, ¿no? Que no es exactamente enriquecer la diversidad, sino ha sido empobrecerla. Pero en esto del vínculo de las plantas, capaz que dejo circular un poquito más de eso. Yo les quería contar solo una anécdota con la bardana, que hoy le contaba a Laura, que yo tuve una experiencia con la bardana, que fue que me mordió un perro, justo ahí en Arrayanes. También salimos con los estudiantes a recorrer el predio de los vecinos, y justo me muerde un perro, de garrón por atrás. Y el vecino mismo se sintió un poco en el momento, y no tenía nada en la casa, porque dijo, vení que ya te preparo algo, y preparó un emplasto de bardana. Y en realidad ayudó a que cicatrizara mucho más rápido. Ahora me metí a investigar un poco la bardana, dije, paz, la verdad, muchas plantas las manejamos dentro de nuestro espectro, y a mí me interesa esto de saber su origen. Y la bardana no es nativa de estas regiones, pero la tenemos incorporada como una planta medicinal y no se ha comportado como invasora. Entonces también está como en ese repertorio que podría ser como el maíz. Ahora, me pareció algo más interesante todavía con la bardana. ¿Saben qué? Un descubrimiento que quizás, no sé si lo saben, pero un ingeniero, capaz que hace como más de 100 años, que desarrolló una tecnología vinculada a la indumentaria, a la ropa, que se basó en algo que hoy se le llama, y es toda una disciplina que a mí me cautivó, biomimesis, que viene a ser imitar a la naturaleza. ¿Saben qué? ¿Qué puede haber? ¿Qué? Exacto. El velcro se inventó a partir de los abrojitos que se te prendieron a vos en la ropa. Los investigó y dijo, bueno, ¿por qué no se puede diseñar algo que prende? Y hoy lo tenemos incorporado, ¿no? Y bueno, por lo menos para hacerle honra a la que dio origen, a la que inspiró, a la musa inspiradora que fue la bardana, ¿no? Bueno, pero volviendo al vínculo con las plantas, capaz que en una, digo, ampliamos la ronda, como hablamos de la aruera, hablamos de la bardana, pero capaz que quieran desarrollar algo más del vínculo con las plantas y con el monte. También pensando, capaz que algo que, esto no es una charla académica, ni mucho menos, pero recordar que en la región del mundo que nos toca, nosotros no estamos caracterizados por los bosques. Y la colonialidad también trajo una negación de lo que es el ambiente principal, que son los pastizales. Hoy hay transformados a un monocultivo de árboles, zonas que eran de enorme diversidad, pero no eran grandes árboles. Son plantas que a veces no conocemos. Entonces tenemos una diversidad enorme ahí. ¿Y cómo es ese vínculo? Yo siento que todavía en mi caso, que me interesa el tema, siento que estoy muy lejos. Hoy hay menos de 300 plantas que se consideran árboles o arbustos dentro del repertorio de diversidad vegetal que coevolucionó estas tierras. Pero tenemos cerca de 2.000 que son otro tipo de plantas menores, de las cuales yo no llego a conocer tantas como árboles que conozco de estas tierras, ¿no? O sea, fui dominado a interesarme más por los árboles que por el resto. Eso es parte también. Y bueno, pero les quería preguntar o hacer circular sobre el vínculo o algunas experiencias con plantas más allá del monte. Si quieren, hacemos una rondita por ahí de eso.
Ahora va a sonar un poema leído por Laura, que lo escribió ella. Y después eso, como abrir a lo que quieran.
¿Dónde moran tus sueños y alegrías? Quizá lleguen desde el silencio, vacío creador, emanador de vida. Desde el misterio, como una gota de rocío cae, cumpliendo su misión existencial. Tan simple es, y a veces parece tan intrincado. Efímera y eterna, vuelve a ser parte de la tierra. Contemplar la belleza, la magia del encuentro, entregarse por completo. Instantes que tocan el corazón y expanden certezas. Sintiéndote trama, rama, trino, agua, flor. ya no será ella, ella serás.
Y hay unas palabritas que está escribiendo Laura en unas maderas, como para que circulen, son palabras que fueron diciendo. Entonces, a mí se me ocurrió que estaba bueno como de alguna manera inscribirlas y que al que tenga ganas escribir algo del otro lado, ¿no? Como dialogar un poco con alguna palabra que alguien dijo, a ver qué les provoca. Y bueno, mientras tanto eso, el que quiera como compartir eso que decía Daniel, ¿no?
A mí del poema ese que dijo, de otra palabra del poema de Laura, me queda esto de la entrega total que dice, ¿no? ¿Cómo nos cuesta en realidad? ¿Cómo estamos educados para no entregarnos totalmente a nada, ni a nadie? Porque tenemos mucho miedo de pila de cosas, ¿no? O sea, como que ese entrenamiento de fortalezas para poder entregarnos a lo que está sucediendo es algo que nos cuesta un montón desde siempre. Y creo que es una de las cuestiones también que nos limita a poder llegar a acceder a todo ese conocimiento que todo el que tendría, o sea, eso, yo porque pensando un poco en los tiempos estos que corren, de que, ¿no?, de las inteligencias estas que van a seguir apareciendo, artificiales y cosas, en realidad eso, toda la inteligencia que tenemos por explorar si vamos abriendo otras capas de nuestra naturaleza, que seguramente podemos llegar a muchas cosas, no sé, están ahí cuando uno se cuelga a mirar lo que hacen otros seres que están acá en la vuelta, que están volando y que se comunican a través de un montón de otras frecuencias y cosas, sí, seguro que podríamos ampliar un montón todos si pudiéramos soltarnos ahí, salió una mano.
Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cristín, yo en realidad quería compartir de lo que estaban como hablando, es, bueno, yo tengo huerta, en realidad mi pasión por las plantas es como de más chiquita y viene de mis abuelos y madre y cuestiones, y siempre nos curaron con plantas y con cosas naturales, y yo lo que quería traer de todo esto, que me quedó muchísimo de lo que hablaron, de los vínculos de la relación con las plantas, es el tema de los tiempos y de los ciclos, que yo también comparto contigo, Alfredo, de la observación y la contemplación, que aprendí más, que a veces hice investigando, pero más de la observación, y entender de que a veces las plantas tienen un tiempo, un ciclo, y nosotros a veces tenemos como la ansiedad del mundo moderno y contemporáneo, de mucha ansiedad y de como de las cosas ya, y a mí lo que me ayudó fue como la mano en la tierra, estar muchísimo más presente y como que conecto con eso desde ese lugar. Y obviamente esto de la memoria y de traer mucha información que se ha ido perdiendo por un montón de situaciones políticas, sociales, económicas. Que bueno, que está bueno estos espacios para también traer eso y poder como traerlo al presente y saber que también hay personas que siguen en este movimiento y que siguen compartiendo esta medicina y que a veces sale de lugares más esto de compartir, pero a veces es de lo que hace uno en su día a día. Y yo en mi caso tengo mis plantas y consumo de esas plantas y esas verduras y hortalizas que tengo. Y es una satisfacción muy grande y como que me preguntaba muchas veces qué abundante que es la tierra y que dije, me preguntaba como las carencias del hambre y de un montón de pobrezas y cuestiones, es un tema de organización y no de abundancia, porque hasta llegué a contar una lechuga que me dio 400 semillas y las conté porque no podía creer y dije, ta, muy fuerte, ¿no? Como 400 lechugas, o sea, cada una daría 400, y dije, pa, es un montón. Y fue como muy mágico ese reencuentro, y bueno, como aprender de los tiempos, ¿no? De que, bueno, todo tiene su proceso, y aprender más de la luna, de los ciclos, conectar también con lo femenino y lo sagrado, con un montón de cosas que, bueno, van conectando y van haciendo que se comparta esta red, que está buenaza, y bueno, eso, quería contar mi experiencia de todas esas cositas que van surgiendo y que tiene que ver también con el vínculo y con todo esto. Bueno, gracias.
No, en base un poco a lo que vos decías, me acordé de algo, ¿no? Que la semilla es la máxima expresión de la vida en el mínimo espacio, ¿no? Es como eso, ¿no? Siempre me sorprendo, ¿no? Al ver una semilla, ¿no? A veces ves una semilla tan pequeña y en lo que termina, ¿no? Como en algo tan... Una sandía, por ejemplo, ¿no? Una semillita de una sandía.
Una amapola.
Claro, una amapola. Pero digo, yendo como de un extremo al otro, ¿no? Y eso, ¿no? Y la verdad que sí, en este acercamiento con... Yo siempre le dije como el reino vegetal, ¿no? De alguna forma, ¿no? Como mi aprendizaje es con el reino vegetal. Y que claro, lo que hablábamos hoy, ¿no? De las plantas invasoras o no invasoras, ¿no? Los invasores somos las personas, ¿no? El término de no, las fronteras las hemos creado los seres humanos, ¿no? Y fue a sangre y espada, básicamente, ¿no? Cómo se fueron generando las fronteras hasta el día de hoy. Hasta podemos escuchar las noticias de hoy a la mañana. Y en realidad es eso, la naturaleza se expresa. La naturaleza encuentra el rincón, ahí donde puede empezar a generar la humedad, y ahí las bacterias, y ahí los hongos, y ahí el germen, y ahí empieza a nacer todo, ¿no? Y un poco es eso, ¿no? Capaz que hay como que empezar como como lo que dijo Marta, ¿no? Que el monte vino a mí, pero si uno no deja que tampoco el espacio para que entre ese monte, por más de que te golpee varias veces la rama, ¿no? Del que te está golpeando en la ventana ahí, track, capaz que si vos la entrelazás sigue creciendo por otro lado, pero si la cortaste ya
no te va a golpear, seguro.
No, ya está, se fue la rama, ¿no? Y un poco es eso, es dejás que ¿no? Las cosas están ahí presentes, pero están en cada uno de nosotros.
¿Cómo te vinculás con eso?
El que dejemos como ese espacio, ¿no? Y eso tiene que ver también un poco con la aceptación, ¿no? Me parece un poco, ¿no? Como aceptar que, ¿no? Que somos seres condicionados y limitados, y que esas formas nos van moldeando, ¿no? Hay un alma, ¿no? Como en el alma de la guitarra, o en el alma de las herramientas, en el alma de los seres que nos acompaña, ¿no? Yo un poco, no mucho, pero reconozco mi alma, y hay un alma intrínseca que está en mí, que tiene que ver con ese sentimiento de que, no sé, lo descubrí hace, tengo 45, a mis 18 años de edad descubrí que la tierra era mi hábitat, ¿no? Que el entorno, que mi hogar era la naturaleza, ese era mi hábitat, que yo, por más que después viví en la ciudad, pero bueno, levanté el asfalto para poder plantar, ¿no? Y eso, ¿no? Como que por eso que hoy decías, ¿no? Hay personas que capaz que no viven en el monte adentro, pero son de monte, ¿no? Como en alguna de las reuniones de hace tiempo, Daniel se habló, ¿no? Como el sentir, no se precisa vivir en comunidad, sino el ser comunitario, ¿no? El tener ese espíritu de...
Qué buen recuerdo,
¿no? De un ser comunitario, ¿no? Y bueno, si vos te sentís de la tierra, del monte, las circunstancias de la vida te pudieron haber llevado a estar viviendo hoy, vas a saber en dónde o en qué, pero está en esto de las sensibilidades,
capaz que a través de una fotografía sin cámara, o a través de un cuadro, o a través de una poesía, el monte se expresa, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? A veces es más allá de lo tangible, ¿no? Sino lo intangible y lo que despierta la inspiración, ¿no? Y creo que un poco de eso nos alimentamos, ¿no? De las cosas que nos inspiran para poder, bueno, despertar cada día y seguir, ¿no? Como por un nuevo atardecer.
¿Se escucha?
Sí.
Quería tomar un momento la palabra por algunas cosas que se fueron como compartiendo y compartirles. Cuando Freddy recién decía que la semilla es la máxima expresión de la vida en el mínimo espacio, me pareció como muy sublime eso, sí, la forma de expresarlo en poco. Y me vino la semilla de una entidad vegetal con la que he tenido un vínculo que creo que viene de vidas anteriores, no sé, y que siempre hace que me aproxime, me imantó. Y ahora, justo hace un rato, estuvimos en Tierra Pura, donde estuvimos al pie de una de estas entidades, que es un ombú. Quizás es de las que yo conozco que tiene la semilla más minúscula. No llega a un milímetro. Es un puntito negro. Casi no se ve. Y bueno, ya vieron lo que pasa, ¿no? O sea, otra... Es como la lechuga, por ejemplo. O sea, de pequeña, casi. Y bueno, ¿no? Lo que genera un bosque de ombúes, un monte de ombúes, ¿no? ¿Y por qué traigo esto también? Porque, como en esto del vínculo, además de aprender y de recuperar memoria, tenemos mucho para explorar y para crear. Y ahí vuelvo a traer un poco esto de la perspectiva sensible y artística. Incluso con mi hija estamos conversando y a veces con quienes estamos en estos caminos, que a veces nos faltan palabras para esas nuevas experiencias. La palabra pasó a un estado público, la que les voy a compartir, en un evento que hubo en Arequita, donde estuve trabajando, que había un encuentro de gente que se dedica a las disciplinas circenses, se llama Malabar Mar. Arman carpas y, bueno, todo tipo de disciplinas, las que se les ocurran. Durante 5 días, cerca de 300 personas. Y entonces me invitan a... Bueno, entre tantas intervenciones, a compartir una intervención que tuviera que ver con una aproximación al monte de Ombúes. Yo a veces digo monte, a veces digo bosque, y era otro de los temas que estaban como ahí para charlar, pero no me quiero desviar ahora. Y entonces dije, pero ahí es un buen momento para poner esta palabra a jugar, porque tiene algo muy lúdico. Y dije, ¿cómo le llamo a esto? No quería caer en la trivialidad de llamar sendero al bosque, porque era mucho más lo que yo quería. Quería experimentar un rato de vivencia y convivencia entre los ombúes. Entonces, esta palabra que había aparecido antes por otra situación que tenía que ver con una situación individual, no colectiva, también de convivencia, me vino al pie igual, me vino así al dedillo. Y surgió ombucear. Entonces, nada, les quería dejar eso también porque, como una invitación, yo les iba a preguntar qué les sugiere esa palabra, ¿no? ¿Qué se imaginan? Todas y todos conocen los ombúes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? No hay nadie que no conozca. Una cosa que yo siempre tomo el ombú como ejemplo para plantear nuestra forma de aprendizaje es que los ombúes los conocemos por experiencia. Quizás, mucho después, tal vez alguien necesite un árbol de clave para distinguir si un ombú es un ceibo. Pero a nosotros, en general, los que estamos acá, no nos va a pasar eso. Porque hemos tenido experiencias con algunos árboles que son de vida, de muy compleja, muy completa, muy integral. Y el ombú deja de ser solamente un árbol. Pasa a ser una entidad que tiene otras dimensiones.
Tobogán.
Bueno, ahí va. Yo los dejo. Es como una invitación. Si quieren, vamos por ahí o vamos por otro lado. Pero porque me parece que ahí, como también para arrimar, por un lado a esto de lo creativo, de lo artístico, de esa inspiración, ¿de qué le sugiere? Y lo otro es que Freddy dejó picando, como venía así la conversación, como cargándose, y fue rumbeando para una palabra que fue la que yo elegí de las charlas que hemos tenido con Camila, y que vuelve la palabra a ustedes, porque la palabra que yo elegí tomar de su planteo es la huella, ¿no? Me pareció que es una palabra muy significativa, ¿no? Capaz que ella misma quiere decir algo, pero yo entiendo que desde la fotografía sin cámara ya hay una coherencia de la búsqueda estética, de la existencia. Y sí. También...
No, que recién hablábamos, no sé dónde está, ahora no la veo. Que hablábamos de eso, ¿no? De la foto sin cámara, y que en realidad es algo muy primario, ¿no? Como es poner una planta arriba de un papel fotográfico y que el sol vele ese papel y deja una huella. Y pero en realidad, esto me lo dijiste vos, pero lo de la huella yo lo pensaba porque hace un par de semanas, no sé, hablando con una amiga, ella me decía como que hay como una cosa de reducir la huella, ¿no? Como de como esta idea de huella cero, o, ¿no? Y que en realidad me decía, en realidad es porque la huella es mala, ¿no? Porque si vos tirás plástico, y bueno, estás dejando una huella malísima. Pero ¿qué pasa con huellas que nosotros vamos a dejar? Porque somos seres que estamos en este lugar y que obviamente, como así como el otro día decía, o sea, las hormigas pasan, te dejan un caminito. O sea, ¿cómo nosotros podemos imaginar que no vamos a dejar una huella? O sea, vamos a dejar, ¿no? Vaya, si dejamos huella. Y que está bueno, digo, vos subís al cerro y encontrás restos y decís, ¡guau! ¡Qué bueno que haya esta huella, ¿no? De estos antepasados nuestros que estuvieron hace un montón de tiempo y que de repente el que sabe reconocer puede entender qué pudo haber, o interpretar qué pudo haber ocurrido. Entonces, capaz que eso me decía esta amiga y yo lo tomé, como ser más conscientes de qué huella dejamos. Y que capaz que esta huella pueda ser eso, una huella poética o una huella que pueda tener con la, no sé, digamos, con algún rastro que pueda estar hasta como, es como una presencia en la ausencia, ¿no? Porque cuando uno se va deja una huella y eso hace presente algo que estuvo. La fotografía también es eso, ¿no? Es lo que fue.
Había un camino.
Claro, un sendero.
Y vos seguís las huellas de los animales o de que estuvo antes y pues la huella como guía es, creo que es como lo que la huella como guía la dejás para que otro siga el camino
y como inspiración también ahí apareció la palabra.
Yo quería comentar algo sobre la inspiración de lo que todos venían porque tanta cosa que venís claro y la inspiración creo que conjuga un montón de cosas. Estaba pensando en la palabra en sí, ¿no? La inspiración con el inspirar, ¿no? Como el acto de inspirar cuando respiramos. Y bueno, y con el asfalto, ¿no? Mezclaba esto de decir, claro, como si nosotros vamos como impermeabilizando todo, no podemos dejar respirar y no podemos inspirarnos. Si vos te bloqueás adentro de un búnker, que es como una tendencia de esto de tener tantos miedos y meternos en una protección dura y no en la que no te puedan penetrar, nada, te quedás sin inspiración, vas a tener que ir a buscar la internet. O bueno, a un libro y ahí que expirás. Está mucho eso como en la ciudad está esto de la inspiración, en la ciudad no, como el ser muy intelectual busca su inspiración muchas veces también en ese ejercicio más mental, pero creo que eso, que si no podés inspirarte en libros y en ejercicios y en virtuosismos y quedarte como en una dinámica, pero si vos no te dejás ser permeable por lo que sucede, que te permite todo el tiempo estar renovando tu inspiración, porque yo por lo menos lo siento así. Creo que es mucho más productivo poder estar en contacto con los movimientos de la naturaleza a nivel de inspiración, sentir que estás inspirado como con un sentido, como con una verdad, y no solamente a ver si esto queda lindo, ¿no? Como con una cosa más real, más allá de que... Entonces, eso lo vivimos todo el tiempo. A mí hoy también me quedé con eso de nuestro rol de subir la tierra, porque el tema del alimento, la huerta, el monte, para mí es todo un tema siempre, porque tenés un cantero y empieza a crecer un árbol y decís, bueno, y lo dejo. Y digo, pero ya está re arraigado, ¿no? Y lo vas dejando, y claro, por eso, pensando en todo esto que lo vas dejando, o bueno, lo trasplantás, pero todo el tiempo están pasando cosas que te van... Y después está también la tierra, que donde yo estoy, la tierra, le gustan unas cosas que son las nativas y las otras no le gustan mucho, ¿no? O sea, con la huerta me cuesta, hay que estarla, bueno, eso, el rol que nos toca es decir, bueno, está, yo voy, y que no, es como tomar decisiones, como decías lo del maíz y esta crianza compartida, o que es bueno, vas en diálogo y ahí vas en vínculo y estás todo el tiempo probando, diciendo, voy a probar a ver si esto funciona. Y de ahí vienen las hormigas y no sé qué, y que la tierra y que se te lava. Entonces después dicen, no, ponele tal cosa. Y después entre nosotros nos vamos nutriendo también de conocimiento para ver cómo podemos hacer que todo sea mejor para todos, ¿no? Y porque en realidad pasa eso, que se puede tratar de... Ya ese camino de hacer que todo sea mejor para todos, o sea, que vos puedas sacar una cosecha, que esté igual todo bien con los demás, ¿no? Y que a veces no es la máxima producción, a veces no es el máximo provecho, la máxima, ¿no? Como que es como encontrar el equilibrio de la escala que esté buena para todos y que no sea como es ese equilibrio. Y eso solo ya te lleva toda la vida. Y ya te deja un montón de inspiración y todo. O sea, digo, es como tan intenso poder habitar eso que es lindo, o sea. Eso creo que es como un aprendizaje, es como un pensamiento de cosecha de todo esto que venimos charlando y en diálogo con lo que vamos viviendo. Bueno, eso. Y a mí, como decía Christine, también como que todo este ejercicio, cuando uno está muy en el plano de las ideas, es como, ¡bah, no! Enseguida salís te baja la locura un cacho, ¿no? Creo que seguro todo nos toca, tipo, todas las locurencias, es inmediato lo que te da, ¿no? Lo que te da solamente estar en vínculo, ¿no? Querer una cosecha, siempre podés sembrar algo. Si decís, bueno, siempre tengo una semillita, la siembra. Siempre podés hacer cosas. Estés como muy creativo todo el tiempo. Está además. Bueno, no sé, me colé un cacho, perdón. La sigo. ¿Quién sigue?
Por ahí alguien.
¿Alguien de por ahí?
Hola, estoy alegremente, así conmocionada, bien, de cómo compartimos tantos sentires los que estamos viviendo en este lugar y los que se han acercado, aunque no vivan, pero lo sienten también. Hace 6 años que estoy cosmoviviendo con el monte. Y cada vez aprendiendo más de él y queriéndolo mucho. Y entre la huerta y el monte, prefiero el monte. Y entonces planto muy poco porque no quiero cortarlo para que entre el sol. Es verdad, me voy a la playa cuando quiero sol y bueno. Y me he sentido muy protegida en él. Todo ese ramaje que te cubre, que te protege, compartir mucho con los pájaros. Y sobre otros temas, como la huella que nombraron, mi gran amigo Alberto Zapicán, que compartíamos con Daniel su amistad, él siempre me decía que teníamos que cuidar la huella porque este sistema tiende a borrarla. Entonces, es como nuestra misión el cuidar esa huella. Y no solo los árboles nos dan la sabiduría en este lugar, nos dan las piedras también. Yo medito mucho sentada en las piedras que están enterradas en la tierra y te da una fuerza impresionante. Y no te sentís sola nunca y me cuesta mucho más relacionarme con los humanos que relacionarme con el cobijo y los habitantes del monte. Por eso capaz que no salgo mucho, ni tengo mucha vida social humana. Está de a poco, lo quiero hacer también, porque el estar 6 años en el monte me hizo también ir para adentro, y bueno, y ahora quiero empezar a salir un poquito. Ahí va. Y la verdad que sí, que es re lindo, porque me re alegra el compartir esto con tantas caras que veo toditos los días, y que bueno, está de más, estoy muy agradecida. Han dicho mucha cosa, Es increíble la sincronía que estaba ocurriendo, ¿no? Hablando de la cosmovisión. Hace poco estuve haciendo un encuentro de mujeres indígenas donde uno de los talleres era la cosmovisión. Y de última parece que cada una tiene una cosmovisión. Entonces está bueno eso de las cosmovivencias, me encantó. Porque hay varias cosmovisiones. Por ejemplo, los gauchos, capaz que para ellos no está mal cazar una nutria en determinado momento y dejar a los bebés sin su madre. Para mí sí. Y sin embargo podemos compartir otras cosas. Y entonces yo no convivo con eso, pero bueno, tengo que aceptarlo. Esa es la aceptación de las diversidades, más que otras diversidades. Después, sobre la Aruera, tengo una relación hermosa con la Aruera. No sé cuál es la leyenda que vos conocés. Yo conozco la leyenda de una indígena despechada por amor. Y que bueno, como que de ahí ella como que quería vengarse de todo. Yo he notado personalmente que la Aruera me ataca cuando estoy mal de amores. Y he notado cuando los demás están mal de amores, o se están separando, o viste, está capaz que es una interpretación muy subjetiva, pero lo he notado. Y en mi alrededor hay muchísima Aruera. Entonces, pobre, es la que más saco para que entre, para que le dé un poco a la caléndula y al brócoli ese. Solo este quiero. Y nunca me ha hecho nada estos 6 años, ¿viste? Se ve que estoy bastante bien. Pero no, en serio, mirá que la he cortado y no tiro el ramaje en la esquina, ¿viste? Voy haciendo muritos alrededor para... O sea, está todo el ramerío como murito alrededor. Y termino toda rayada, porque es verdad, paso rayada, pero por suerte, bueno, no sé, muchas cosas que han dicho me han resonado, y bueno, eso, quería primero que nada agradecer este encuentrito.
Hola, bueno, mi nombre es Sebastián. Ahí va, David me va a atender, ahí me va a curar la espalda. Bueno, no, solo quería comentar un poco, como que yo noto que hay una, en general, una circulación, no acá en este grupo, sino a nivel de toda la sociedad, al menos en esta, capaz que en otras más aborígenes o con más cultura ancestral no es así, pero percibo como que estamos siempre bombardeados por mensajes de prácticamente, leo, tú no sos de este mundo. Precisamos un protector solar, precisamos championes, precisamos montones de cosas que, digo, si bien nos pueden facilitar y mejorar, no son imprescindibles para la vida. Y a lo que me refiero es como que en realidad nos estamos creyendo que estamos un poco desconectados de la naturaleza, cuando en realidad no hay mejor lugar que este planeta para nosotros. Digo, como que en otro planeta nos morimos. Este es nuestro planeta. Y este sistema en el que estamos inmersos, somos parte, dejamos huellas, buenas, malas, y somos parte del sistema, digo. Vamos vinculándonos con las otras especies animales, vegetales, hongos. Como para negarme un poco a decir de que estoy desconectado, ¿viste? Que en realidad estoy conectado, estamos conectados. Que esa desconexión capaz que está, hay alguna interferencia de ser fuertes para resistir los mensajes de estás desconectado, estamos desconectados, estamos... Me parece que no, que hay cosas que en realidad ya las tenemos adentro y es solo generar los vínculos con el medio. Ahí ya empiezo a decir bolazos, creo que ya dije lo que quería decir. Y después otra cosa sobre las plantas medicinales, y es una opinión nomás, que me parece que meter plantas en una categoría de medicinales y otras que no, me parece extraño. Creo que todas son potencialmente medicinales, depende de la persona y la planta, y me pregunto si a veces no es el vínculo entre la persona y la planta, y me aparece la palabra también placebo, por ahí, no digo que esa planta no sea una medicina, digo que la misma planta puede funcionar en una persona y en otra no, y a él la cura del hígado tal y a ella la cura el otra, y en otra cultura usan otra.
Gracias. No, está el yo me quedé pensando eso de eso que dijiste, porque en realidad como esto, el concepto de medicina ahí se expande un montón, que somos todos, porque también lo mismo el vínculo, ¿no? O sea, vos podés hacerle bien o mal a una persona también, ¿no? O sea, y hacerle mal a otra. Bueno, y ahí está, volvemos al vínculo. Creo que es todo, que es un poco la clave de y con lo que decías, es una linda polémica, pero sí de lo de la humanidad, ¿no? Yo creo que venimos como todos con esa sensación un poco de culpa y por eso nos ponemos... Y es complejo, porque también hay como una cosa que no, que hay como una tendencia de decirnos eso, no dejes tu huella porque sos malo. Ya, tipo, todos sabemos que los humanos somos malos y somos nosotros los invasivos. En realidad venimos haciendo muchísimas cagadas, o sea, y eso creo que nos estamos dando cuenta y sentimos todos que no podemos seguir muy bien así nosotros, por lo menos como especie, no sé. Pero en cuanto a eso de la desconexión, creo que hay un tema con las raíces que vos hoy traías hoy también, de que, claro, al haber cortado tanta raíz, o sea, en árboles y en nosotros, tanta raíz de conocimiento de todas las especies de las que venimos, porque no raíces terrestres y raíces aéreas, porque todos somos una mezcla de gente que vino de otros lados con otra que estaba acá. Entonces, ahí creo que también hay un lindo espejo con el paisaje, que es algo que a mí también me interesa mucho. Y bueno, ahí que en la fotografía, cuando vemos que...
La estoy nombrando a ella.
¿A Jimé?
Sí, porque...
Porque ahora Jimé va a hablar.
Sí, lo de que me contaste de meteorización, que me parece que tiene que ver con lo que ella está diciendo.
Ah, meteorización, ahora suena bárbaro. Sí. Vamos a meter un poco de meteorización de la mano de Jimena. Una... No, tranqui. Después... Un poquito, está eso de antes de la meteorización, quería decir un poco eso del paisaje y de que los que miramos a veces el paisaje desde distintos, el fotógrafo o según cada mirada, y el registro de lo visual y la mirada, hay un mapa que tenemos ahí de espejo de nosotros, que hay como un mapa cultural, y en eso de que no está mal ningún árbol. Pero el tema es que si la humanidad viene y lo planta de una manera, ¿no? Como si sustituís lo que hay por algo que va a ser productivo, como el caso de la forestación, o mismo un discurso que hay cuando saco todo lo que está en el lugar y lo sustituyo por, no sé, flores, que me, no sé, como por un fresno, unas rosas, y porque me dijeron que es lindo y creo que esto es lindo y lo otro no, y esto es como más decorativo, más prolijo, ahí ya estamos haciendo un discurso que nos desprovee ahí como una sustitución colonial de la que somos parte y que me parece que está bueno ahí como... Entonces ahora, ¿cómo? Claro que venimos de esa, o sea, que es como vino con la colonización, vino todo eso también. Entonces, bueno, está de más que vengamos todos, que estén, pero que vamos a ver cómo nos volvemos a vincular, creo que va ahí un poco por ahí. Bueno, Jimena, contanos de la meteorización.
En realidad, hola, ¿cómo están? Con Camila hablamos un poco de la huella, ¿no? Y a raíz de eso yo trabajo con arcilla. Y bueno, para mí es... bueno, no importa, en realidad es algo personal, digamos. Hoy en este compartir, este concepto que hablábamos con ella tiene que ver con la exposición. Ahí fue el vínculo, ¿no? Con esto de exponerse a la luz. La meteorización, así bien como suena de laboratorio, en realidad es eso, es una definición en la que lo que uno hace es hacer un pozo, romper este espacio vivo, hacer un agujero, sacar la arcilla y exponerla a la luz, exponerla a los agentes mismos que estamos expuestos nosotros, como cuando salimos de nuestras madres, digamos, nos empezamos a exponer al oxígeno, nos descomponemos, nos oxidamos, bueno.
Nos estamos meteorizando, ¿no?
Exacto. La arcilla pasa por el mismo proceso para después, bueno, utilizarla. Eso es muy de laboratorio, ¿no? Como cuando se clasifican arcillas puras o impuras, que es algo que yo muchas veces hablé de... Nada, esto de las palabras, de qué tipo de palabras usamos para describir la naturaleza que nos rodea. Pero bueno, no sé, no mucho más, porque en realidad nos convocaban las plantas. A mí las plantas me encantan, pero eso no importa, las plantas están en la tierra. Y yo, en referencia a eso, como no estaba muy... anduve ahí en un ritmo muy humano esta semana, muy humana, medio corriendo. Las plantas son un gran espacio de tranquilidad para mí, el jardín, el espacio tierra, ¿no? Con todo lo que crece. Pero puse esto en referencia a la arcilla, que no sé, espero que les resuene por ahí en algún... Que en realidad lo que es como, bueno, contame de silencios, de quietud y de oscuridades, contame cómo haces tantos colores, de cómo abrazás la podredumbre de todes y con ella fabricas vida. Y está, y con eso es como mi humilde aporte.
Llama, no querés decirme. Hablando con Yamandú hace unos días, él me decía algo como de su vínculo con las plantas que a mí me gustó, pero lo va a decir mejor él que yo.
¿Querés sentarte acá? Yo me necesito mover un poco.
Algo. Conversaciones sobre el cartucho, podría llamarse. No, nada, una pavada. Que de pronto hay otro ángulo que es el tema de el ángulo de la belleza, ¿no? Parece medio de perogrullo lo que digo, pero a mí me importa. No sé, a mí me impacta como yo hago un consumo de lo vegetal, desde lo visual, ¿no? Y desde lo plástico. Yo las dibujo, las plantas, y las pinto. Y entonces, bueno, está toda esa cuestión de todo lo que las plantas nos nutren y nos alimentan desde ese otro lugar también, ¿no? La belleza y las conversaciones sobre el cartucho era en una charla. Fui a visitar a Camila y a Alejo, y en el medio de la mesa ahí había un florerito con un cartucho. Entonces, bueno,
una cala.
Y todos sabemos esa cuestión de medio culposa de que el cartucho estaba mejor en la planta y que igual lo podíamos disfrutar si íbamos hasta ahí y lo mirábamos, ¿no? Pero lo cierto es que pasaron 14 días de el cartucho duró, ¿no? 15 días duró el cartucho ahí. Y decimos esta cuestión de ¿por qué yo pongo el cartucho ahí? Y lo pongo porque me da alegría, porque me da placer, ¿no? Porque me da una profundo seducción, belleza, me excita, me atrae, me divierte. Por algo elegimos esas cosas para dibujarlas, ¿no? Y por eso queremos dibujarlas y pintarlas, como para arrancarle toda esa belleza y compartirla después. Entonces, desde ese otro lugar también, desde el lugar de la belleza, como un insumo, como una cosa que también nos alimenta, uh-huh. Y para meter esa, ya que estamos para las palabritas, meter la palabra crecer también, ¿viste? Que las plantas crecen, nosotros crecemos también en otra dimensión que no tiene que ver con los centímetros, ¿no? Nada, era eso nomás, che.
Hola, sí, ya que me nombraron. Qué raro que es escucharse así como un eco. No, me quedé pensando algo totalmente deforme, no sé. Justo hablaste del cartucho, que para mí son la primera vez que escucho que alguien le dice cartucho a la cala. Pero bueno, están los nombres comunes de las plantas, ¿no? Que difieren mucho de región en región y muchas veces de regiones muy cercanas. Y yo viví unos años en una zona de Córdoba que tiene un monte específico de ahí y que lleva tiempo conocer el monte, porque digamos, están los árboles grandes y vos te das cuenta, el algarrobo, el quebracho, el mistol. Pero después hay un montón de arbolitos que a vos te dicen, sí, ese es un tintitaco. Pero lo podés reconocer cuando tiene un fruto, cuando tiene una hoja. Después en invierno no, son todos iguales los árboles. Entonces lleva tiempo, ¿no? Y hay una cosa de vivencias que uno le agarra como un cariño a ese monte. Yo me doy cuenta, yo le agarré un cariño. Después cuando me fui de ese pueblo, me faltó. Ahora que vivo acá, me doy cuenta que me genera como un afecto especial árboles que me hacen acordar a alguno de esos árboles. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la anacahuita, que allá se llama aguaribay. Pero en alguna zona de Argentina se llama molle. Y la rueda de acá también se llama molle en algunos lados. Donde le llaman a Guaribay, a la Nacahuita, le llaman molle a la rueda. Pero donde le llaman molle a la Guaribay, capaz no hay la rueda. Y después hay una tradición que yo imagino que se está perdiendo, pero hasta no hace tanto, en el norte argentino, al algarrobo se le decía árbol. Entonces, vendo leña de árbol. ¿De qué árbol? De árbol. Entonces yo una vez estuve en un paraje muy recóndito de Catamarca, y muy en la cordillera, y había un niño, y había un algarrobo enorme, y al lado había una guaribay más grande, todavía era gigante. Entonces yo le pregunto al niño, le digo, ¿cómo se llama ese árbol? Entonces mira y dice, árbol. No, no, le digo, no, el árbol no, el que está al lado. Ah, ¿esa planta? Molle. Era gigante el árbol, pero para el pibe era una planta, o sea, porque el único árbol es el algarrobo, porque te da la madera, te da el alimento, una cantidad de cosas. Bueno, hasta ahí. Ah, bueno, la nacahuita, por ejemplo, en Argentina se llama nacahuita al arrayán.
Y el arrayán es otro.
Y hay un arrayán patagónico que, bueno. Sí.
¿Vas a decir algo? No. Bueno, Alejo la dejó también de vuelta. O sea, la conversa está buena porque es como algo que entre todas y todos vamos llevando, ¿no? Como que no es algo individual, ¿no? Y esto que recién comentaba, me traía como algunas cuestiones, un poco esto de la lengua, que se vincula a la memoria. A mí me interesa mucho porque también esta discontinuidad, nosotros, la lengua refleja parte de nuestra cosmovisión, nuestra cosmovivencia. También esto que traía llama, como a mí me mueve, como una búsqueda, algo más reciente, como de otro lenguaje hablando de esto, que es esto del arte, como el lenguaje de la expresión desde el otro hemisferio. Y estoy en esa búsqueda, y quizás el hecho de habernos cruzado acá y estar acá participando es parte de que, en la medida que uno se predispone a la búsqueda, empiezan a aparecer caminos en ese sentido. Fue que compartimos con Marta otras búsquedas, con la otra Marta, y así se van dando. Pero entonces escribí dos frases hoy, por eso es el momento justo, porque hablaron de árboles. Y hoy dije, pensaba en los viajes, cuando vos hablás de los orígenes de las plantas y de las semillas. Entonces, también pensé, no solo cómo han llegado las semillas, sino como esto de la colonización y el lugar que han tenido, sobre todo los árboles. O sea, el Pau Brasil es como un ejemplo del nombre de un país entero, el nombre de un árbol. Pero escribí dos frases que me parecieron hasta dramáticas, pero tenían algo de poética. Una se llamaba Lágrimas de caucho. Y otra frase se llama Sangre de quebrachal o Sangre de quebracho. Y capaz que para dejar sentir lo que pasa atrás de eso, ¿no? Porque un poco la idea era esto, o sea, qué ha pasado con el caucho, con la seringueira, todo el movimiento en la selva, extractivista, la historia, no solo Chico Méndez, sino toda esa historia de lucha y resistencia y expoliación y bueno, eso, ¿no? Como que hablaba mucho solo una frase poética. Y me gustó esto que el corte del caucho, ¿no?, genera de la borralla para colectar justamente esto que drena, que con lo que se fabrica el caucho. Entonces, capaz que está mal explicarlo, ¿no? La poesía no necesitaría eso, pero quería decir que pasé por todos esos lugares al escribir solo una frase. Y la del Sangre de quebrachal, porque me llamó la atención mucho una vez que me llegó la información que, justamente del otro lado del río, 16 millones de hectáreas desaparecieron de quebrachal. Es la superficie de todo el Uruguay. Y con esa sangre de quebracho se hizo toda la red ferroviaria de Retiro hasta Jujuy. Pero además de eso, se usó para, justamente lo de sangre, para teñir con los taninos los cueros, hasta que encontraron otra planta en África. Entonces, hay unas pelis, hay unos enlaces que pueden ver después. Pero me parece que como también recuperar desde como una perspectiva más estética de lo poético de esto, ¿no? Y de la lengua. Tengo algunas otras condimentos, pero bueno, si hay, las palabras siguen circulando, las dejo para un ratito después.
Me quedé pensando, asocié esto que contaste del quebracho con el tema del colonialismo, que se nombró mucho. Y esa cosa que tenemos todos, me parece, como de... No sé, mi viejo cuando yo era chico despreciaba la madera, decía como una mueble de madera, la madera para como que era algo de segunda. Yo ahora que soy carpintero no entiendo, la verdad no entiendo ese pensamiento, pero él la despreciaba. Y esa idea de que lo europeo es mejor y tal, en realidad me parece que vino de la mano no solamente de una ideología, que seguramente estos europeos debían pensar así, sino es una forma de justificar la devastación. Decir, no, esto es un monte, esto es una porquería, lo sacamos. Y en Argentina, bueno, los ingleses devastaron, yo no sabía que era tanto, pero sí, o sea, Santiago del Estero, que es una provincia que es un páramo, era un bosque espectacular, unos bosques tremendos de quebracho que se usaban para los taninos, que se usaban, me parece, para curtir el cuero. Y después, por ejemplo, el Caldén, que es un prosópice, familia del Ñandubay, del Algarrobo, que era la pampa, porque uno dice, ah, la pampa, sí, pero la pampa tiene su parte verde y su parte desértica también. Pero eran también bosques gigantescos de caldenes que se usaban para alimentar las locomotoras. Que hicieron si uno ve el trazado ferroviario de Argentina, va todo hacia Buenos Aires, hacia el puerto. O sea, las zonas donde había producción, digamos, de árboles y recursos, los tipos se llevaban todo. Pero bueno, había que darle de comer a las locomotoras. Entonces, bueno, el caldén se usaba para quemar y es una madera que se puede haber usado para muebles. Me fui por ese lado.
Bueno, volviendo un poco acá al cerro, es muy linda la Argentina, ¿no? Quería, bueno, reforzar un poco lo que dijo Sebastián, que me gustó mucho su percepción, que cualquier planta puede curar cualquier cosa, y si ahondamos más podemos llegar al punto en que nos podemos curar sin ninguna planta. Esa es la realidad. Las plantas, está bueno, igual como todo lo que se aprende, tener una referencia. Son importantes las referencias para aprender, para acercarnos a la verdad, ¿no? Entonces, cuando nos enteramos que una planta sirve para tal cosa, la observamos, nos enteramos de ella. Pero finalmente podemos descubrir que la planta que le sea bien para el estómago a alguien nos hace bien para, no sé, para la cistitis, para quien tenga.
A partir de hoy.
Bueno. Y bueno, tenemos el ejemplo acá, por ejemplo, claramente de quien conoció a Milton y a Claudia, acá a la vuelta del cerro. Que Milton alguna vez se encerró 7 días para curarse en la oca que estaba ahí armada y bueno, sin nada, sin comer, sin tomar, ¿no? Salió débil de ahí y es una realidad. Cada uno tiene que descubrir su medicina, su camino, su momento. Y me encantó lo que hablaron de derrumbando un poco, cambiando de tema, ¿no? Derrumbando un poco las estructuras, ¿no? Y ahí les derrumbo a una estructura que no parece estructura, pero sí lo dijeron. Y ese es sobre la Aruera. Todo lo que hay escrito sobre la Aruera. Hoy hablabas de... ¿Qué es lo que hablabas? Leyenda, eso, no me salía la palabra. Sí, la leyenda, yo leí mucho de la Aruera y me tocó vivirla, ¿no? Al punto que hace casi 30 años me tocó ir al policlínico de Piriápolis con un supuesto edema de glotis, ¿no? Que sabemos que hay casos, ¿no? No sé si me hubiera muerto, ¿no? Y no sé si me ocasioné yo la garganta cerrada, porque también sucede, porque ya lo sabía. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que sabemos, y ahí nos jode tanta información en internet, porque nos enseña de enfermedades, de nombres y de cosas que nos pueden pasar, ¿no? Y nuestra mente y nuestro cuerpo crea cualquier cosa. Entonces, Bueno, yo en aquel momento recurrí al policlínico y me inyectaron, ¿cómo se llama? Sí, estos antialérgicos, corticoides. Un corticoide, una jeringa gruesa de corticoides que me hizo saltar de la camilla y que sentí que me moría. Y a partir de ahí me enfermé de un montón de cosas. Y yo creo que fue el corticoide y no fue nada de la aruera, ¿no? Pero bueno, era algo que tenía que vivir, como tiene que vivir cualquiera de nosotros cosas, ¿no? Me acuerdo que el pre de todo esto fue que corté aruera a machete, pero como me picaba, la corté con el ánimo de ira, ¿no? O sea, había que sacarla y era mala, ¿no? Bueno, hoy está en toda mi casa, en todos lados, arueras enormes, ¿no? Y hasta hace 4 años me picaba, como siempre, y me rascaba, me ulceraba los brazos, las piernas. Me ponía ronco, capaz, ¿no? Y también cuando iba a Montevideo, el peluche ese amarillo me traía rinitis, el plátano, claro. Me traía rinitis y todo eso que le trae a la gente, ¿no? Entonces creí que era importante dejarles esto, ¿no? Ya que estamos hablando de la aruera y todo esto. También derrumbar estos mitos, ¿no? Porque a raíz de algo que viví, se me ocurrió dejar el gluten y los lácteos hace 4 años. Y resulta que ya no soy alérgico a la aruera, ni tengo esa alergia estival, ¿no? De primavera, de otoño. Y esto me hizo pensar, ¿no? ¿A qué era alérgico? ¿A la aruera o a los lácteos? Principalmente porque la prueba la hice con los lácteos. Entonces ya varias personas de acá de la zona y de otros lados invité a que dejaran los lácteos y, por supuesto, nadie quiere dejar el rico queso ni la rica manteca, que ya sabemos que no es leche, ¿no? Que todo está hecho, ¿no? Me tocó trabajar en un tambo y sé cómo se hacen las cosas y en qué forma. Entonces, bueno, me gustaría que alguien, si lo prueba, que me cuente en algún momento, porque no tengo esa prueba. No sé si me pasó a mí nada más, ¿no? No creo que me pase a mí nada más, porque uno ve cómo están hechas las cosas, ¿no? Evidentemente, en mi caso, me sacó todas las alergias. Y bueno, y cada vez que... Y no es que lo probé una vez y que dejé y me sacó las alergias, no. Me compré la mantequita y probé de vuelta a los 4 meses. Y me vino picor suave, pero me vino. Otra vez, en distintas épocas. Compré, comí queso, me pasó lo mismo, ¿no? Entonces, creo que es una prueba que las personas que son afectadas por la aruera o por otras cosas, en forma alérgica, que hagan la prueba. Lácteos, en principio. Y creo que gluten también ayuda. Espero haber dejado algo aquí.
Una huella.
No sé si alguien quería aportar algo. Sino un poco también tomando algo que tenía anotado, que siempre que puedo también lo traigo, es que tomamos la figura o como la entidad, me parece la palabra más adecuada, del monte, como porque es algo no del todo definido lo que es. No es exactamente un bosque, un grupo de árboles, ¿no? El monte, por lo menos acá a nivel criollo, le llamamos monte, y creo que en América, y está vinculado, viene del origen de la palabra de la montaña, no es exactamente lo mismo que bosque, y he encontrado muchos mitos, muchas leyendas, muchas referencias como a un lugar, algo así como mítico, que bueno, algunas veces cuando se explica de una forma más racional ha sido un lugar de refugio o de provisión o de hábitat, pero que es esto, no tiene una frontera del todo definida, sobre todo en ambientes del bioma pampa, donde según el pastoreo se expande o se reduce, no solo el pastoreo, sino la quema o la urbanización, pero donde tiene lugar vuelve a ocupar. Entonces no tiene una frontera muy definida del punto de vista de los significados, no solo entonces de lo material, digamos, de lo concreto, tampoco, porque acá todo lo que estuvimos circulando, o sea, de las dimensiones que podríamos partir de relaciones más, más complejas, las relaciones sociales que podemos establecer no son solamente con humanos, ¿no? O sea, otros pueblos esto lo tienen parte de su vida. Como esa dimensión del espíritu del monte también, ¿no? Entonces hoy escribí muchas cosas de lo que el monte puede ser, o sea, desde la inspiración, el monte como utopía también, ¿no? Como que siempre hay muchas canciones y narrativas que hablan de, bueno, me voy a ir al monte a vivir, ¿no? O sea, como refugio, como sanación, como retiro, como algo sagrado también, ¿no? Como lugar. También una atribución histórica de bueno, la Edad Media, a todas las personas que eran diferentes, en vez de integrarlas en un carro y para el monte, para los bosques. Por eso tantas fábulas, ¿no? Y cuentos que no son mentiras, o sea, las personas que no cumplían con el estándar de altura o de cuestiones, sí, realmente las ponían en un carro y las tiraban. Entonces, era verdad que estaban sobreviviendo en comunidad en el medio de los bosques. Pues probablemente y ahí aparecían con esos poderes. Bueno, todo el tema de las personas de conocimiento de las plantas, las brujas condenadas a la hoguera, ¿no? Por mujeres primero, ¿no? Por controlar la reproducción, por saber muchas cosas. Entonces toda esa dimensión. Y creo que bueno, el diálogo que se ha generado de la perspectiva también como artística o sensible. ¿De qué otra cosa ahora con esto último que fueron compartiendo? Se habló sino de experiencias y aprendizaje, esto último que traía él. De la aruera, así como planta, aprendizaje, experiencia, la sensibilidad, la belleza. Creo que esto es apenas como un capítulo de algo que es interminable, ¿no? O sea, yo no siento como la autoridad, digamos, como para cerrar la charla. Creo que es algo como de enorme satisfacción. Por lo menos yo, que he sido invitado, quería agradecer enormemente este rato, ¿no? Creo que son esas cosas que son como de colección. O sea, es un momento de la vida de esas de colección, que alguna vez todos vamos a volver, cuando necesitemos, vamos a volver a este momento. O sea, nos vamos a acordar de este día, vamos a acordar de este rato, en algún momento algo nos va a resonar y vamos a acordar algo que alguien en ese momento nos compartió. No todos aprendemos lo mismo, ni en el mismo momento. Y creo que hay mucho más que todas y todos tenemos para compartir y para seguir. Le paso el micrófono a Camila, que un poco fue la que trajo, por si quiere agregar algo más, porque yo me siento invitado, entonces a quien me invitó le tengo que pasar el micrófono.
Que en realidad me doy cuenta, ya lo sabemos, ¿no? Pero que hace, ¿cuánto fue? El año pasado que hubo esta charla que tuvo lugar aquí, ese conversatorio en donde estaba Daniel Herman, estabas vos, Martín, acá estaba la radio, y estaba Andrés Florines, ¿no? Un arqueólogo, que se llamó Habitar el Territorio, que no está tan lejos, ¿no? Vivir el monte, habitar el territorio. Y que para mí fue de esos momentos, ¿no? Que dejan como una huella y fue muy inspirador. Y de hecho me acuerdo que le mandé un mensajito a Irene y le digo, ¿tenés el contacto de ese que estuvo ahí? Porque estoy con un proyecto y me gustaría preguntarle si tal vez si saliera, que diera una charla, ¿no? Y bueno, así fue que nada, nos conocimos a raíz de ese encuentro que dejó una semilla, digamos. Y que a partir de ahí hubo como un intercambio con él, pero que como que esta charla en realidad viene ocurriendo desde el año pasado, ¿no? Como que, y con cada uno de ustedes, y también con quienes no hice trabajo de campo, pero, ¿no? Con Jimena, bueno, Laura sí, pero... Y como que me parecía re lindo la posibilidad de que estuvieran y que se diera esto como... Una vez lo habíamos hablado con Yamandú, ¿no? Hay momentos de la vida social, hay un antropólogo que habla, que él lo llama como el estado de comunitas, ¿no? Como un estado en donde naturalmente o espontáneamente la gente se agrupa por algún fin, siempre hay algo que te convoca, pero que lo que sucede no tiene que ver con lo que te convoca, digamos, ¿no? Como que esa reunión de pensaba, ¿no? Escuchaba la diversidad de las plantas y aprender de esa diversidad de las plantas, entender qué rol tenemos nosotros, pero también es, yo me inspiro con los modos de vincularse con las plantas de cada una, ¿no? De estas personas que están aquí, Y esa inspiración para mí es como potencia creativa, ¿no? Cuando hablamos de inspiración y eso que decía Paula, ¿no? Como del aliento que a uno le permite después como expresar, ya sea la voz o bueno, cuando estás haciendo yoga necesitas la respiración como es la base, o cuando estás haciendo cualquier cosa, digamos, ¿no? Como que esa potencia, bueno, desde ese lugar es la huella, ¿no? No tiene tanto que ver con la belleza estética, sino con algo que uno puede dejar como algo que expresa modos. Y que creo que el monte, eso, si no es un conjunto de árboles, el bosque, el monte tampoco es un conjunto de árboles, plantas y arbustos, y, ¿no? O sea, es también toda esa otra diversidad en donde estamos cohabitando, conviviendo, cosmoviviendo, y hasta ahí.